Bienvenidos y bienvenidas a Diana Anaya Studio, un programa de divulgación, reflexión e inspiración sobre equilibrio personal y profesional. Como anfitriona y productora de este programa, me doy el placer de invitar a personas que, desde mi punto de vista, aporten rigor profesional tanto como calidad humana, modelando así un mundo mejor a través de su conocimiento, pero especialmente con un gran valor contributivo a nivel social. En este episodio rescato de otro programa que tengo una entrevista que hice a Beatriz Romanos, una mujer que es y aporta equilibrio en este universo lleno de información y de cambio. Beatriz es escritora del libro Food Tech, la gran revolución de la industria alimentaria. También es conferenciante, divulgadora y asesora en el mundo de la innovación y la alimentación. La labor profesional de Beatriz se centra en dar respuesta a los retos de salud, bienestar y sostenibilidad que se presentan con los avances tecnológicos, y así ayuda a aprovechar las oportunidades que emergen para crear abundancia, con nuevas mentalidades y modelos de negocio. En la entrevista que os dejo nos habla del significado y situación presente del food tech y nos ayuda a comprender parte del argot tecnológico que lo envuelve. Conversamos ampliamente sobre conciencia, biotecnología, nutrigenómica, salud individual y planetaria y escenarios posibles para el mundo en el que estamos y el que vamos configurando con nuestras decisiones individuales y colectivas. La manera en la que Beatriz comunica todo esto es de gran delicadeza y precisión y facilita el camino para abrir la mente y comprender más de lo que estamos viviendo e, idealmente, cómo vivirlo con conciencia y conocimientos. Dicho esto, os dejo con un espacio fértil para aprender y actualizaros sobre el mundo en el que vivimos. Deseo que os sirva para cultivar bienestar y sabiduría. Buenos días, Beatriz. Es un placer tenerte aquí.
Buenos días, el placer es mío, estoy contentísima.
Tú tienes un libro que se llama Food Tech, pero antes de este libro te dedicabas ya a la divulgación sobre este tema y al principio de tu libro haces un esbozo súper interesante de dos escenarios posibles para nuestro planeta y el futuro de la alimentación en 2050. Quizás es un buen lugar para empezar a hablar de Food Tech como escenario, ¿no?
Sí. Bueno, son dos escenarios que he tomado prestados de la película Matrix, de ese guión que fue tan sorprendente en su momento de las hermanas Wachowski, y que, bueno, pues había un momento en que le decía a Neo, le ofrecía dos pastillas, Morfeo, le ofrecía dos pastillas, ¿no? La pastilla roja, la pastilla azul, en la que podía elegir, ¿no? Y entonces era... Una representaba la realidad de lo que está ocurriendo, era salte de Matrix y yo te voy a enseñar, como decía, a dónde va el conejo, ¿vale? Haciendo esa alusión al libro de Alicia en el País de las Maravillas. Y la otra es, si no, quédate en Matrix, cierra los ojos, nunca hemos hablado, sigue viviendo en tu mundo de fantasía y esto no ha ocurrido, ¿no? Entonces a mí me parecía que representaba un poco este punto de inflexión en el que nos encontramos ahora, en el que yo pretendo con el libro que escribí decir a las personas y a las organizaciones que tomaran conciencia, es decir, os invito a tomar conciencia, esto está ocurriendo, tenemos posibilidades de hacer algo y ante esta situación que nos afecta como personas a nuestra salud, pero también, como decías, a la salud del planeta, podemos empezar a actuar. Entonces podemos hacer actuar o mirar hacia otro lado, hacer como que aquí no está pasando nada y llegaremos donde lleguemos, ¿no? Entonces me parecía una alegoría interesante como para que fuera ese principio del libro que para mí era más allá de la información y la divulgación y el contenido que aporta, pretendía que fuera una llamada a la acción.
Y estos dos escenarios, obviamente uno de ellos es un poquito más luminoso y esperanzador que el otro, están bastante polarizados, ¿no?
Sí, mi idea es que pueden estar polarizados, pero para mí no son absolutamente contrapuestos. Quiero decir, estamos en una situación en la que creo que hay que tomar partido y tomar postura y empezar a hacer cosas, pero no generar antagonismos, sino, oye, poco a poco vamos a ir sumando personas y organizaciones que tomen plena conciencia de esto y que sean conscientes también de lo que pueden aportar en cada camino. Y cada persona o cada organización, en la medida en la que es, digamos, adecuado para ellos o forma parte de sus valores, que empiecen a contribuir como puedan, en la medida en la que puedan, ¿no? Más vale contribuir un poco que por el hecho de esas veces que tienen la sensación de ya, es que lo que puede hacer solo una persona o organización realmente no aporta nada, mejor no hagamos nada. No, mejor hacer cada uno un poquito, que siempre sumará más que no hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay un camino en el que se puede ir haciendo una transición pacífica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin antagonismos y sin polarizaciones, sino tomando conciencia y contribuyendo cada uno en la medida en lo que puede.
Y estos dos escenarios, ¿cómo son? Así brevemente, para hacernos una idea.
Pues bueno, muy brevemente, centrándonos ya en lo que es el sistema de alimentación, lo que vemos es que, lógicamente, el ser humano ha ido evolucionando en su forma de alimentarse a lo largo de la historia, ¿no? Y eso nos ha transformado como seres que comemos y que nos alimentamos. Hemos ido evolucionando en la forma en que lo hacemos, ¿no? Desde ese momento de cazadores, recolectores hasta ahora han pasado muchas cosas y han intervenido cuestiones como la cultura, cuestiones como la tecnología. Parece que la tecnología sea solo algo de ahora, ¿no? Pero la primera vez que una persona cogió un palo para hacer un agujero en la tierra y plantar una semilla, eso ya es tecnología, ¿vale? Entonces ahí hemos ido hasta el tractor, hasta la revolución verde, que supuso la introducción, pues, de nuevos insumos, y eso multiplicó mucho la productividad de alimentos y permitió, pues, reducir mucho el hambre en el mundo, que mejoráramos nutricionalmente. El hecho de que empezáramos a comer carne permitió a los Homo sapiens que creciera nuestro cerebro y que somos quienes hoy somos. Entonces, ha evolucionado mucho, ¿no? Lo que pasa es que ahora nos encontramos en un momento en que hemos seguido evolucionando y somos conscientes también de que algunas de las decisiones que hemos tomado, algunas cosas de las que hemos hecho, en su momento nos parecieron perfectas y maravillosas y han contribuido muy positivamente, pero ahora a lo mejor estamos viendo que tienen unos efectos no deseados. Y como somos conscientes de estos efectos, estamos trabajando para corregirlos, modificarlos, reconducirnos y que, bueno, pues podamos eliminar esos efectos que pueden ser perniciosos para las personas o para la salud del planeta. Y la innovación y la tecnología, la buena noticia es que ha seguido también evolucionando y tenemos hoy una serie de herramientas que no teníamos antes y que podemos abordar problemas como el intentar alimentar a todas las personas de forma nutritiva y también deliciosa, ¿por qué no?, con nuevas tecnologías que a lo mejor nos permitan ir evolucionando, ir sustituyendo cosas que hacíamos hasta ahora y que ahora podemos hacer de otra forma. Y esa es un poco la idea, ¿no? Que la convergencia tecnológica, todas esas tecnologías que ahora mismo, pues, nos llegan desde la inteligencia artificial, Internet de las cosas, la computación, Internet, el móvil, las biotecnologías, etcétera, nos están permitiendo hacer cosas nuevas y enfocar los problemas de forma diferente.
Quizá la sensación que me queda es que en estos dos escenarios es como si en uno de ellos, tal y como hemos llegado hasta hoy, dejáramos que los efectos secundarios negativos de nuestras decisiones se quedaran ahí y siguiéramos por el mismo camino sin aprender. Y en el otro escenario eligiéramos quedarnos lo bueno y retirar los efectos secundarios no deseados o revelados, porque es verdad que cuando investigas el error es parte del proceso y si hemos errado, el poder revertir esos errores o recuperarnos de esos errores sería una forma de sabiduría, ¿no? Yo creo que hay una vía que incluye solo el conocimiento y otra que incluye conocimiento y sabiduría, ¿no? Que la sabiduría sería este aprender de los errores.
Efectivamente, sobre todo porque muchas veces el conocer las consecuencias de actividades que ha hecho el ser humano no se pueden conocer inmediatamente, sino al cabo de generaciones, ¿no? Entonces, esa observación y ese tomar conciencia es lo que nos permite, oye, pues no sé, por poner un ejemplo, la aparición del coche en su momento fue un gran avance, un gran invento, nos ha permitido evolucionar mucho como sociedad, pero ha llegado un momento en el que la acumulación, a lo mejor, de este tipo de vehículos o de forma de transporte, ha ido teniendo unos efectos que en su momento cuando nació no estaban previstos o no se contemplaron o no se tuvo cuenta que podría tener estos efectos, ¿no? Entonces, bueno, como sociedad vamos aprendiendo y vamos reconduciendo.
Cuando hablamos de food tech, estamos hablando ¿de la posición que tomamos o solamente de la tecnología aplicada al sistema de la alimentación? ¿Dónde entra esta conciencia, esta sabiduría dentro de hablar de food tech?
Vale, pues mira, a mí me gustaría leerte la definición que yo he propuesto en el libro, porque la verdad es que tuve ahí, de hecho aún la he todavía modificado un poquito después de sacarlo, pero yo ahí incorporé varias cosas y para que veas que no solamente es la tecnología, no solamente es el negocio, que es importante, porque si no tampoco funciona, sino que hay más componentes. Entonces, lo voy a leer y si quieres luego la comentamos. La industria foodtech es un ecosistema de startups y organizaciones que mediante la aplicación de tecnología y biotecnología en los diferentes segmentos de la cadena agroalimentaria busca crear productos, servicios y modelos de negocio altamente innovadores o disruptivos para lograr un sistema alimentario más seguro, accesible, eficiente, resiliente, saludable y sostenible. Entonces, si te das cuenta, aquí hay muchos componentes, ¿no? Algunos muy relacionados con la parte más de negocio, si son procesos, si son modelos, si son productos y servicios, pero sobre todo esos atributos al final, a mí me parece que son los que definen el propósito de foodtech, porque al final foodtech no es tecnología porque sí, ni negocio porque sí, sino está orientado a una estrella polar, que es un propósito, y es lograr ese sistema alimentario que tiene todos esos componentes accesibles, es decir, que todo el mundo pueda tener acceso a una alimentación suficiente y nutritiva, que sea eficiente, es decir, que logremos que con los recursos que aportamos obtengamos la mayor cantidad de alimentos para todos y de una forma que estemos utilizando los recursos de forma eficiente, que sea resiliente. Estamos sometidos ahora a disrupciones y problemas externos, como puede ser el cambio climático, como pueden ser otro tipo pues, de pandemias, todo este tipo de cosas que hacen que a veces el sistema alimentario sufra, ¿no? Entonces, ¿cómo nos preparamos para que esto no nos impacte? Que sea sostenible, por supuesto, sostenible entendiendo la triple sostenibilidad económica, porque si no, no es viable, pero también social y ambiental. Y luego, por supuesto, saludable. Entonces, fíjate todos los componentes que incluye. Yo sé que la definición es un poco larga, pero para mí era importante que no se quedara solo en la parte empresarial o en la parte tecnológica, sino que realmente hubiera ese propósito de fondo.
O sea, que tal cual lo defines tú, foodtech en realidad es una revolución o una evolución revolucionaria.
Podemos llamarlo así perfectamente, sí. Sí, sí.
Porque tal cual, yo creo que cuando le añadimos propósitos de esta índole a cualquier tipo de evolución humana, pues lo estamos convirtiendo en una revolución, porque estamos usando lo que está pasando para transformar al servicio de, ¿no? Al servicio de. Porque yo lo hablaba con mis hijos el otro día. Realmente somos la única especie sobre la faz de la Tierra que va contra la Tierra con sus conductas, ¿no? No hay ningún animal que vaya contra el orden de la naturaleza, ¿no? Y nosotros hemos desarrollado sistemas que atacan a lo que nos nutre. Y esto para mí va mucho más allá de la alimentación. Son reflejos de la parte más oscura de la evolución a toda velocidad y sin propósito.
Incluso aunque a veces ese, vamos a decirlo, ataque a lo que nos nutre no se haya producido voluntariamente o con ese propósito, sino como consecuencia de otro propósito que a lo mejor era muy noble, pero que ha tenido esos efectos colaterales, ¿no? Y que yo creo que esa toma de conciencia es la parte importante.
Sí, yo creo que esto es una cultura que podemos incluirnos más, ¿no? Estos factores, estas últimas dimensiones, resiliencia, sostenibilidad, accesible, saludable, todo junto, ¿no? Porque tenemos algunos de estos factores, pero quizá no están todos operando a la vez.
Sí, porque, por ejemplo, cuando tuvo lugar la Revolución Verde, sí había un objetivo de lograr esa accesibilidad y esa seguridad alimentaria entendida como seguridad de acceso, ¿no? Lograr dar de comer a más personas, y eso se logró, o sea, se multiplicó la productividad del sistema alimentario. Entonces ahí sí que había un foco, pero es cierto que con las generaciones hemos visto que a lo mejor parte de esa, que en su momento ya supuso una revolución, pues ha tenido unos efectos que ahora los avances técnicos y científicos nos permiten que a lo mejor podamos abordar ese mismo reto, pero con otras herramientas diferentes que tengan un menor impacto.
para mí esta conversación es muy relevante en términos de salud, ¿no? Salud personal y salud planetaria. Somos muchas las personas que naturalmente hemos elegido un estilo de vida en el cual la salud sería un objetivo fundamental, ¿no? Comer sano, dormir bien, o sea, que hemos apostado por la salud como estilo de vida, ¿no? Y me pregunto, según evoluciona todo este tema de la alimentación en conjunto con la tecnología y todos estos propósitos, ¿cómo sería una vida saludable en un entorno de food tech, ¿no? Para alguien que dices, mi apuesta vital individual, que también es planetaria, es elegir lo que es más saludable. Si la food tech evoluciona, ¿cómo se posiciona alguien con este estilo de vida? ¿Qué relación puede tener alguien que, como yo dice, pues en principio la mayoría de mis alimentos no serán procesados, serán cocinados artesanalmente, tendrán el minimísimo de aditivos artificiales? ¿Cómo nos posicionamos? Porque la food tech es tecnología y todo esto estará incluido, ¿no?
A ver, lo primero que me gustaría decir es que esto es algo, por una parte, muy personal, y luego, por otra parte, que incluso desde la ciencia se va evolucionando lo que se considera sano y lo que no se considera sano. Mira, es que justo hoy mismo estaba leyendo un informe que acaban de publicar de una organización que se llama Eat Lancet, que hace unos años lanzó un informe explicando cómo o sugiriendo que un consumo excesivo de carne era perjudicial para la salud, y proponían unas cantidades, ¿vale? Después, eso fue en 2019. Ahora mismo ya te digo que es de hoy, de esta mañana, estaban lanzando una actualización de ese informe diciendo, bueno, pues que a lo mejor se habían equivocado un poco y que en aquella recomendación inicial que hacían de reducir un 50% la ingesta de carne, pues que eso había tenido como un efecto una dieta que no contenía los nutrientes esenciales para mantener la salud y que recomendaban entonces que la reducción tendría que ser del 25%. Entonces, entre que no hay una dieta adecuada para todos desde el punto de vista científico, es decir, una que sirva para todos igual, ¿no? Como mucho más personal, que luego hay una serie de decisiones personales que cada uno se puede sentir más cómodo con algo y que luego la propia ciencia evoluciona conforme se van haciendo un análisis, pues tampoco podemos decir que hay una forma de decir saludable para todos. Entonces, yo lo que diría es, lo que propondría es el concepto de conciencia, es decir, de ser consciente de lo que la alimentación tiene, tiene el impacto que tiene en nosotros y en el medio ambiente. Y dentro de eso, que cada uno elija un poco el camino con el que se sienta más cómodo. Es decir, yo creo que hay unos parámetros generales que todos podemos tener claros y dentro de eso hay un margen para que cada uno haga el camino con el que se considera más adecuado. Pues sabiendo que en general hay una serie de nutrientes esenciales que tenemos que incorporar a nuestro organismo, podemos decidir si los queremos obtener de fuentes animales o vegetales, qué tipo de fuentes animales o vegetales, qué forma de crear esos alimentos queremos incorporarlo y cuáles son los que también nos satisfacen, porque no olvidemos que la alimentación tiene un componente de placer y de cultura muy importante y que no me parece que sea renunciable, ¿no? Entonces, siento que a lo mejor parezca que es una respuesta un poco elusiva, pero es que no me considero yo la persona que pueda sentar cátedra en esto de decir qué es lo que es saludable o lo que no es saludable. Tiene que ser compatible también con nuestra cultura y nuestras emociones, siempre y cuando haya ese componente de conciencia detrás, ¿vale?
Yo sí veo que has contestado con varios elementos clave, aparte de conciencia, que es el ingrediente esencial para la mente que quiera vivir despierta, ¿no? Esto en general. Sí veo que hay un factor importante que sería común, que es conocer cómo funciona el cuerpo y qué cosas le sientan bien, de manera genérica. Uh-huh. Es decir, unos básicos de cultura sobre alimentación, ¿no?
Me parece súper importante eso que dices, porque yo creo que tenemos ahí una falta de conocimiento. Yo me he encontrado personas adultas de mi entorno que no eran capaces de diferenciar lo que era un hidrato de carbono de una proteína. Y dices, pero si eso es como cultura básica, ¿no? Creo que sí, no sé si es una cuestión de escuela, de familia, dónde, pero sí creo que deberíamos tener como un mejor conocimiento para adquirir esa consciencia, porque si no tienes el conocimiento previo, es difícil ser consciente.
Exactamente. O sea, que yo creo que tiene que haber una culturización esencial y se puede adquirir como adulto, no, no tiene gran complejidad, infinita, infinita información ahí fuera. Y de hecho, yo soy muy partidaria de tomar información contrastada, precisamente por esta respuesta que decías tú, que es elusiva. Lo que viene a decir es hay diversidad en la manera en la que una alimentación correcta se desarrolla en un individuo. Y yo por eso siempre he intentado leer a los que son anticarne, a los que son antihidrato, para ver qué se puede rescatar y en qué se valida cada cosa y cómo se siente cada una de esas estrategias en mi cuerpo. Porque al final la conciencia tiene una parte de autoexploración. Tú no solo tomas conciencia, sino que hay una acción que sigue a la conciencia y esa acción, cuando se observa a sí misma, repercute, ¿no? Entonces, sí, para mí no es elusivo, estás diciendo hay que conocer y conocerse, son dos cosas importantes, conocer de alimentación y conocer su propio cuerpo y estar dispuestas a evolucionar. Hablabas del factor tecnológico aplicado al mundo exterior y yo pienso que internamente tenemos tecnologías que también tienen que evolucionar y yo lo he visto en mis hijos, la necesidad que ellos tienen de carne es muy diferente de la que puedo tener yo. Y son demandas que emergen naturales y yo no es lo mismo ahora con 46 casi que cuando tenía 20. Tecnológicamente mi cuerpo también evoluciona porque es una tecnología muy fina la biología. Por eso quizá no podemos generalizar, pero sí que podemos aplicar parámetros colectivos. Entonces yo agradezco que no sientes cátedra y lo dejes abierto a la reflexión. Creo que esta es parte de la intención, abrirlo a la reflexión. ¿Tú cómo lo has solucionado en tu propia vida? ¿Cómo haces esta exploración?
Pues mira, yo por mi trabajo, primero yo tenía ese interés por el mundo de la alimentación y es un interés doble por el efecto que tiene en mí, etcétera, pero también yo soy una persona que me gusta muchísimo la gastronomía, probar de todo, comer de todo, soy muy disfrutona con la alimentación, ¿no? Entonces, pues he pasado periodos en los que a lo mejor he sentido que ese, no te voy a decir una ortorexia, ¿no? Pero quizá un poco el estar demasiado pendiente de esto sí, esto no, esto tal, me generaba a veces incluso un poco como de estrés, ¿no? De decir, cuando además pues tienes un poco la responsabilidad de liderar las decisiones alimentarias de una unidad familiar, ¿no? Entonces también he ido hacia ese camino y luego también he tenido que hacer como un poco el camino contrario de, oye, liberarme un poco de todo esto y entonces dentro de la consciencia tampoco ser como un ser constantemente preocupado por las cosas, ¿no? Al final yo llegué a la conclusión de que era una omnívora consciente. Entonces, bueno, pues soy consciente de cómo se producen los alimentos, consciente del efecto que tienen en mí y también hay que ser consciente de lo que uno se puede permitir, que no hemos hablado de esa parte, que la accesibilidad supone también la parte económica, ¿no? Tú puedes ser muy consciente y comer solo biológico, por ejemplo, y decir, vale, pero mi poder adquisitivo no me lo permite y al final tienes que ser consciente dentro de tus capacidades, ¿no? Entonces, bueno, dentro de eso, pues intento, pues antes hablábamos de la carne, ¿no? Pues ser consciente de la cantidad de carne que como a lo largo de la semana o del mes y que sea equilibrada y no comer por carne por comer. Cuando la compro, intento buscar de dónde es, cómo se ha producido, etcétera. Intento, pues, reducir la cantidad de procesados, pero cuando tomo alguno porque me gusta, lo disfruto. Bueno, pues eso es un poco la idea. Mira, a mí me gusta una frase que decía, una explicación que hacía Ferran Adrià, que ha sido tan adelantado en muchas cosas, y decía, yo creo que le preguntaban qué es gastronomía o qué es alta gastronomía, ¿no? Que para el caso puede ser equivalente. Y él decía, mira, tú vas a la tienda y dices, si te compras el mejor pan que te puedas permitir, el mejor aceite que te puedas permitir, el mejor jamón que te puedas permitir, el mejor huevo que te puedas permitir. Y con eso, pues a lo mejor te puedes hacer una tostada deliciosa, un huevo frito delicioso, y eso va a ser gastronomía, no necesita ser, pues eso, la esferificación. Pues si lo trasladamos un poco aquí, es esto también, ¿no? Sé consciente, dentro de eso busca lo mejor que te puedas permitir y lo más adaptado a tu filosofía que te puedas permitir. Y cuando te toque disfrutar, disfruta también.
Sí, has dicho algo que para mí es clave y que yo creo que cualquier persona que haya estado implicada en temas de nutrición, alimentación, estilo de vida, hemos pasado por ello, este momento en el que algo se pone rígido y dejas de estar disfrutando de algo que en teoría es para sentirte bien. Entonces eliges un estilo de vida que promueve la salud y la felicidad y de repente ese estilo de vida tiene algo estresante, ¿no? Tiene esta microgestión que llamaríamos cuando hablamos del micromanagement, que como genera burnout, o sea, cuando tú elaboras variables que van a generar burnout en un individuo en su trabajo, el micromanagement es uno de ellos. Entonces nos convertimos nosotras en nuestros micromanagers dentro, controlando, supervisando. Y efectivamente esto te quita el disfrute. Entonces este factor de estrés.
Y a veces sintiendo esa culpabilidad, ¿no? De decir, oye, me estoy echando yo misma sobre mis espaldas una responsabilidad o unas mochilas que tampoco deberían pesar tanto, ¿no? Entonces hay que aprender a regular un poco.
Y probablemente hay que pasar por todas esas fases, ¿no? Como decíamos que la tecnología aprende de sus propios errores para irse refinando, pues también nosotras aprendemos de los errores tecnológicos, de cómo pensamos, cómo articulamos por dentro, ¿no? ¿Qué es lo que más encuentras cuando hablas de food tech a la gente? ¿Qué crees que nos cuesta más entender a los que escuchamos hablar de food tech?
Yo creo que hay veces, suele haber como dos posturas, ¿no? Y con los grises entre medios, pero por ser las más paradigmáticas, quienes lo encuentran fascinante y dicen, ah, ¿qué? Pues esto, lo que viene, fíjate, y quienes lo encuentran amenazador, ¿vale? Alguna vez me ha tocado hablar con alguna empresa en las charlas, en las conferencias que doy, y alguna vez me han dicho, pero ¿esto cuándo va a venir? Y digo, bueno, pues depende, hay algunas cosas que ya están aquí, otras de tal, y encontrarme respuestas como, literal, esto estamos de acuerdo que nunca va a ocurrir, por ejemplo, o, bueno, esto ya me va a pillar jubilado, como es la pastilla, ya no me acuerdo si es la roja o azul, pero es la de, esto yo ya no me pilla, con lo cual no es mi problema. Y entonces, dentro de esas cosas, pues hay diferentes grises, ¿no? Hay quien lo considera una amenaza y sobre todo un poco como lo hablábamos al principio de decir, parece que esto venga como para obligar a las personas a comportarse de una forma y es, no, esto simplemente lo que trae es nuevos colores a la paleta de opciones que vamos a tener para elegir, pero al final quien pinta el cuadro de nuestras decisiones somos nosotros mismos. Bueno, pues eso es un poco lo que suelo encontrarme. También gente muy fascinada y que dice esto, ¿qué oportunidad más grande para hacer cuántas cosas?
Yo lo veo muy interesante. Si tú mencionaras así como de lo primero que te viene, que son las evoluciones o revoluciones que ya tenemos encima, ¿qué cosas están pasando en food tech que realmente puedas hablar de ellas como que están aquí, aunque estén incipientes, pero que ya están pasando?
Bueno, pues yo creo, por ir un poco por los diferentes segmentos, todo lo que está ocurriendo y por venir en la parte del sector primario, en agricultura, ganadería, etcétera, para mejorar la eficiencia, para que podamos ser más productivos, evolucionando de unos sistemas a lo mejor con una serie de insumos que se han demostrado que a lo mejor pueden tener impactos negativos a soluciones más respetuosas con el medio ambiente, pero que sigan garantizando esa productividad, ahí están ocurriendo muchísimas cosas, ¿no? Toda la tecnificación de la agricultura, que además hay otra parte importante y es que no solamente van a ayudar a mejorar el medio ambiente, sino la vida de las personas que se dedican al campo o a la pesca o a la ganadería, que es durísima. Entonces, la tecnología que les ayude a tener una vida mejor, que pueda apoyarse a lo mejor en automatizaciones, en máquinas, en programas o en aplicaciones y que pueda permitir que a lo mejor no tenga que ser esa vida tan dura porque bueno, pues no tengas que estar a las 5 de la mañana comprobando cosas, sino que eso ya te lo hayas automatizado y tengas toda tu información en tus instalaciones y lo puedas gestionar de forma remota. Eso va a ayudar a que haya más gente que aguante en el campo, que esté dispuesta a trabajar en el campo, porque el campo es durísimo, nos estamos encontrando, ahora se habla mucho de la España vaciada, porque los jóvenes no quieren tener esa vida o es más difícil o buscan otro tipo de profesiones, ¿no? Convertir en el campo en algo que no sea tan duro, que sea atractivo, que sea algo del siglo XXI es algo que también es un factor muy importante para que más personas quieran desarrollar su vida en ese entorno. Entonces, ahí se está haciendo muchísimo, desde, ya te digo, desde automatizaciones, el poder predecir cosechas, cómo van a venir y tomar medidas oportunas, poder anticipar si vamos a ser atacados por una plaga o no y utilizar los productos solo y exclusivamente en el momento y en el lugar donde son necesarios, poder entender el suelo, la salud del suelo y a partir de ahí, que es el gran olvidado, ¿no? Y a partir de ahí a lo mejor trabajar en él para que nos proporcione esos alimentos de una forma más eficiente. Ahí se están haciendo muchísimas cosas y creo que es un campo enorme. Hablando de tecnologías, que es una tecnología transversal, inteligencia artificial nos está ayudando a muchísimas cosas. Ahora todos tenemos el chat GPT en la cabeza y nos parece que es algo así un poco como de duendes, pero realmente lleva entre nosotros mucho tiempo y está ayudando a muchísimas cosas para hacernos más, entender mejor las cosas, entenderlas más rápidas, ser capaz de tomar decisiones más rápidas, incluso proporcionar prescripción de decisiones que hay que tomar que a los seres humanos nos costaría mucho más porque no somos capaces de gestionar toda esa ingente cantidad de datos que un sistema de inteligencia artificial sí es capaz de dar y decirnos, oye, la solución es esta. Vale, entonces ahí en el campo yo creo que es maravilloso lo que está ocurriendo. Luego tenemos toda esta parte de los nuevos alimentos como nuevas formas de generar alimentos. Hasta ahora hemos tenido unas formas tradicionales de generar alimentos. Pasamos de ser cazadores-recolectores a ser agricultores y ganaderos y luego fuimos capaces de crear productos, pues diferentes niveles de procesado de alimentos, ¿no? Bueno, pues ahora la tecnología nos ayuda a incorporar nuevas formas de crear alimentos y a utilizar otras fuentes de creación de alimentos y eso me parece que es un campo fascinante. Y cuando decimos que va a ser un cambio de paradigma, no quiere decir que vaya a sustituir todo lo anterior, sino que es un cambio de paradigma en cuanto a la forma de producir los alimentos que se incorpora a lo ya existente y que viene a contribuir a resolver algunos de esos problemas que hemos hablado y que vamos a tenerlo como una herramienta más para resolver problemas. Y ahí es un campo que es muy incipiente, pero que se están haciendo grandes avances y que puede traernos pues, cosas muy interesantes.
¿Y cómo se cruzan en estas innovaciones que estarán buscando una elevación de la nutrición humana, ¿no? O sea, una mejora no solo del alimentarse, sino del nutrirse, que yo creo que son cosas distintas? Me imagino que cuando hablamos de food tech, no solo estamos pensando en alimentar, sino igual que subimos la calidad de vida de quienes trabajan para generar alimento en el campo, que el que recibe ese alimento realmente esté nutrido por el alimento, ¿no? Que estamos buscando cómo intersecciona esto, cómo los avances están mirando a esta cuestión de la nutrición humana, no solo la alimentación humana.
Claro, pues yo creo que hay dos componentes. Uno, que es el que intenta que los alimentos, nos hemos dejado fuera toda la parte de la cadena de suministro, que es algo como muy gris, muy oscuro, muy técnico, pero luego para nosotros nos parece como muy natural ir al supermercado y que haya cosas y que estén ahí disponibles, pero no nos podemos imaginar toda la magia que ocurre detrás. Entonces, FoodTech también es eso, también es la tecnología que ayuda a esa resiliencia de la cadena de suministro y que no se rompan las cadenas de suministro y que tengan el producto que nosotros estamos buscando cuando lo necesitamos, ¿no? Que a veces nos olvidamos de esas partes como un poco más grises, pero quiero resaltarlas porque también son importantes, ¿no? En la pandemia tuvimos ocasión de verlo, ¿no? Cuando decíamos, ¡ay, falta tal producto! Y entonces nos preguntábamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues es que no son duendes los que están detrás, ¿no? Hay personas y tecnologías que hacen muchas cosas para que eso ocurra. Pero yendo a la pregunta que me hacías, creo que hay dos componentes. Uno, intentar que los alimentos que ponemos a disposición de los consumidores tengan el mayor valor nutricional posible o el valor nutricional más equilibrado posible, de forma genérica, y por otra parte también estamos avanzando hacia ese concepto de la personalización, es decir, no todas las personas comen igual, no todo lo que comemos tienta igual de bien o de mal o nutre igual a las personas, entonces precisamente las tecnologías lo que nos están ayudando es avanzar a ese camino, a entender de forma más precisa, cada vez de forma cada vez más individualizada, la relación entre la alimentación y la salud, y poder ir encaminándonos hacia una forma de alimentarnos que se va separando del café para todos a una personalización, ¿vale? Por eso hablaba antes que lo de las dietas estas que en general tú puedes dar unas guías generales de nutrición, pero luego cada persona pues es un mundo, ¿no? Que esto todavía tiene que avanzar mucho, ¿no? Pero esos conceptos de nutrigenética, nutrigenómica, nutrición de precisión, etcétera, que bueno, ahí tenemos a nuestro gran representante, el profesor Ordovás, que tenemos que estar muy orgullosos de él, el trabajo que está haciendo al respecto, pero es un paradigma que estamos empezando a trabajar en él, hacia el que nos dirigimos, pero que bueno, todavía le queda recorrido. Pero poco a poco sí podemos ir pensando en eso, ¿no? Que no todos los alimentos encajan igual a todas las personas, ni los valores nutricionales, pues aunque sean teóricamente correctos, pues van a tener el mismo efecto en las personas, dependiendo de muchas cosas. Incluye la genética, pero incluye también el estilo de vida.
Sí, yo estaba pensando, según te escuchaba, yo llevo mucho tiempo con medicina funcional como estudiosa y usuaria, y tengo que decir que a mí me ha ido súper, súper bien que los testajes fueran específicos para mi cuerpo y las suplementaciones fueran específicas para mi cuerpo, porque yo sí he visto que incluso comiendo muy sano, si no hay un añadido de suplementación específica para mí, no estoy igual. Es decir, que si yo tengo una suplementación XYZ adaptada a mí, no genérica, nunca he ido a un herbolario a decir dame el malvavisco porque he escuchado que va bien, o la uña de gato, o todas estas cosas que las lees y es muy atractivo adquirirlas. También aquí hay un tema de fascinación por la salud que hay que tener muy en cuenta. Hay que practicar para mí un cierto estoicismo y usar lo que es correcto en cada momento. También esto, cuando hablamos de food tech, que puede haber gente que diga qué atractivo, ¿no? Qué de cosas hay ahí que yo puedo tomar que van a mejorar mi vida y que además es fácil tomar porque vienen en una pastilla y eso realmente lo facilita. Y creo que hay que tener mucho cuidado con cómo lo adaptamos, que para mí incluye mucho, ¿no? El food tech, que la persona tenga una responsabilidad personal sobre cómo adapta, ¿no? Que no, que es una responsabilidad personal y social también, ¿eh?
Exacto. Sí, porque la parte social también hay muchas tendencias, modas, este tipo de cosas y bueno, pues tampoco nos vamos a ser unos completos ascetas que nos abstraemos del mundo, pero sí a lo mejor verlos con un punto de o crítico o por lo menos de espacio, ¿no? De mirarlo con cierto, limitando la fascinación que decías.
Sí, sí. O viendo que estamos fascinados y que es muy interesante y luego qué voy a aplicar de todo esto con serenidad, conciencia y conocimiento. ¿Cómo se hace esto accesible? Porque esto es lo que me pregunto yo siempre. Yo por todas estas cosas he pagado un dinero. Sin embargo, es poco en relación a los beneficios que da. Es decir, que a lo mejor gente que en otras áreas invierte más dinero de lo que he invertido yo en medicina funcional y los resultados en salud son bárbaros. Yo creo que también todo esto es relativo, en cierto modo, a lo que cada uno valora, ¿no?
Claro, es relativo también a la percepción del beneficio.
Esto es para mí parte de la cultura, sí.
Exacto, porque también cada uno ha podido tener las experiencias de decir, bueno, pues a lo mejor una vez lo probé y no me funcionó, con lo cual yo ya no creo en esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que tenemos una responsabilidad también en general, porque ahí fuera hay muchas cosas, ¿no? Y hay veces que no siempre se hacen bien, o la consciencia suficiente, o con la guía suficiente. Y bueno, pues hay que tener como un poco de cuidado en estas cosas.
Porque para alguien, por ejemplo, que no sabe lo que es la nutrigenómica, por ejemplo, ¿cómo lo puedes explicar?
Bueno, pues a ver, te jugamos con esos dos conceptos de la nutrigenómica y la nutrigenética. Entonces, nutrigenómica sería el estudio del modo en que los alimentos afectan a los genes de una persona y la forma en que los genes afectan a la reacción del cuerpo a los alimentos. Entonces es como una relación bidireccional. Nosotros podemos tener unos genes que nos predeterminan una determinada a una serie de cosas en relación con la forma de alimentarnos o cómo los alimentos nos afectan, pero luego también la forma de alimentarnos puede tener un efecto en cómo nuestros genes se expresan o no se expresan. Entonces es como una influencia bidireccional, ¿no? Entonces eso es lo que estas ciencias ómicas que les llaman, pues son la nutrigenética, genómica, etcétera, están estudiando, es en lo que se está trabajando ahora para entenderlo mejor. Y en función de cómo lo entendamos mejor, entender esas interacciones que se producen entre nuestros genes y la alimentación en ambas direcciones, incluyendo también nuestro estilo de vida, y a partir de ahí, de ese análisis, poder sacar conclusiones, potenciales predicciones y a partir de ahí potenciales prescripciones personalizadas. Y eso al final es lo que hablábamos de la inteligencia artificial. Lo que te permite hacer son análisis de una gran cantidad de datos, y nuestros datos genéticos, imaginaros, lo que necesitas son grandes capacidades de computación para entenderlos, porque si no, no hay forma. Pero al final lo que te permite es hacer una analítica, primero descriptiva, luego predictiva y luego de prescripción, ¿no? Y eso puede ser relacionado con la salud o relacionado con el campo, como lo decíamos antes. Tú al final, si ahí estamos juntando esa tecnología que hablábamos del Big Data, de la capacidad de computación, de la inteligencia artificial para interpretar. Y al final de lo que se trata es, si tú estás captando unas cantidades ingentes de datos que pueden ser de un sensor que está situado en un campo y que está tomando datos ahí a mansalva o en el interior del cuerpo del ganado o donde sea, esos datos se están generando, y esto genera como un Big Data enorme, pero los datos por sí mismos no son nada, alguien los tiene que analizar, ¿no? Para eso necesitamos la computación. Y necesitamos esa inteligencia artificial, esos algoritmos, ese machine learning, que eso nos permite interpretarlo. Y a partir de ahí tomamos decisiones. Entonces, yo puedo estar basado en mis genes, que al fin y al cabo nuestro ADN no es más que una base gigantesca de datos, con muchos datos, pero también los datos de cuál es mi estilo de vida, qué hago, cómo me comporto, cómo me alimento, eso también lo podemos convertir en datos, ¿no? Y eso, a partir de ahí, pues la magia de la ciencia y la tecnología actúa y nos permite tomar decisiones, en el caso de la nutrición, encaminadas a que cada persona o clústeres de personas, porque no sirve todo para todos igual, pero probablemente en el mundo, con los millones de personas que somos, pues sí, allá podamos clusterizar a la población en grupos de población que pueden tener reacciones semejantes o que pueden tener parámetros semejantes para los cuales un tipo de dieta o de comportamiento alimentario pues puede ser el adecuado, ¿no? De todo esto va, ¿no? De cómo convierto todos estos datos al final en una toma de decisiones adecuada para cada situación.
Sí, esto me recuerda muchísimo a lo que contaba Yuval, el que escribió Sapiens. Él decía que, teniendo en cuenta cómo estábamos evolucionando tecnológicamente como sociedades, nuestro trabajo ya no era recoger la información y acumularla, que esto lo van a hacer todas las máquinas. Y tampoco era a lo mejor predecir, que también lo podían hacer las máquinas. Que había una toma de decisiones posterior que sí que era cosa nuestra, que era la cuestión ética que surgía de todo esto. Y aquí es donde, ¿no?, tenemos el Big Data, tenemos inteligencia artificial, pero tenemos que tener personas detrás de todo esto, ¿no? Que es lo que hace que el food tech tenga una dirección y el propósito que tú marcabas.
Claro, porque tú puedes, por ejemplo, hacerte un análisis de ADN, te puedes hacer un análisis de bioma, ¿no? Pues todas estas flora, antes se le llamaba flora intestinal, un poco todos estos microorganismos que viven dentro de nosotros y que tienen funciones también en nuestro organismo. Pues te puedes hacer un análisis de esto, te puedes hacer un análisis de tu comportamiento, lo puedes meter en una máquina maravillosa que te escupe una dieta, unas recomendaciones, una serie de cosas. Pero si luego tú no lo haces, no sigues esas recomendaciones, pues no sirve de nada tener toda esa ciencia detrás, ¿no? Al final siempre hay ese comportamiento, ese componente evolutivo de decir, bueno, pues al final la información no es nada si no tomas la decisión y la ejecutas.
Claro, yo creo que es un poco, porque si no toda esta gestión de información se vuelve muy pasiva. ¿no? Como que alguien te da la solución, pero claro, parece que el factor humano hubiera desaparecido porque estamos hablando de tecnología, pero en realidad no solo no desaparece, sino que debe tomar un papel aún más protagonista.
Eso es, tú te puedes comprar un reloj maravilloso, una pulsera maravillosa de estas que te miden todo, los pasos que das, las carreras, las pulsaciones, etcétera, pero si tú sigues sentado en una silla, pues el reloj no va a correr por ti ni va a hacer el deporte por ti.
Y una pregunta, hay como varios conceptos que tú manejas en el libro que aparecen. El tema de, por ejemplo, el food as software, ¿qué significa cuando hablamos del alimento como software?
Vale, esto es algo también que es un concepto que hemos ido tomando prestado del mundo de la tecnología, que yo también vengo del mundo de la tecnología, ¿vale? Entonces, permíteme que vaya un poquito para atrás para que entendamos un poco de dónde viene y que lo podamos aplicar. Cuando empezó el mundo de la tecnología y nos compramos un ordenador, todos teníamos que comprar un disco o un disquete en su momento, porque el software venía en esos soportes. Es decir, tenemos el hardware, que es el ordenador, pero luego si tú querías instalar un programa, te lo comprabas en un disco y lo metías. Y funcionaba solo dentro de tu ordenador. Eso fue evolucionando y ahora prácticamente todos utilizamos software que no tenemos que comprar en un CD y no lo tenemos que comprar en nada, sino que está en la nube. Es algo que ya hemos interiorizado tanto que no nos planteamos cómo es. Y entonces ese software ya no nos lo dan como producto, sino nos lo dan como un servicio. Es decir, yo puedo utilizar un servicio de correo por el cual pago una suscripción mensual. Antes comprábamos discos de música y ahora me suscribo a un servicio de música por el cual yo pago una suscripción mensual. Con lo cual me están dando música como servicio, software como servicio. Incluso ya hay muchas cosas que estamos pudiendo hacerla como servicio, ¿vale? Por ejemplo, pues ahora no te compras un coche, simplemente tú a lo mejor en las grandes ciudades lo que puedes hacer con una aplicación del móvil, coges un coche que está en la calle, lo utilizas durante 23 minutos, lo cierras y pagas por esos minutos que lo has utilizado. No te has comprado el coche, sino que estás utilizando un servicio, el coche como servicio. Bueno, pues dentro de ese concepto también ha ido evolucionando y a utilizar las cosas como software. Entonces, ¿de dónde viene este concepto? Que algunos de los productos que podemos tener dentro del mundo de la alimentación los vamos a poder consumir no como productos, sino como un elemento de software. Y te os voy a poner dos ejemplos. No sé si estáis familiarizados o estás familiarizada con el concepto de la impresión 3D. Entonces, la impresión 3D, nosotros podremos tener unas impresoras de alimentos como ya existen en el mercado, todavía no a nivel doméstico, pero sí a nivel restauración y de investigación, en la cual a lo mejor lo que tú compres, evidentemente puedes tener los ingredientes en casa, como unos cartuchos, como los cartuchos que tenemos de la impresora, etcétera, pero a lo mejor lo que tú compras es una receta que será un software, en el que digas, uy, pues hoy quiero comer la receta X, pues no sé, pollo en pepitoria, pero hecho mediante impresión 3D, entonces tú a lo mejor lo que estás es suscrito a un servicio de esas recetas que vienen en modo de software y tú te las imprimes en casa, con lo cual estás contratando el food as a software. Ese podría ser un ejemplo, ¿no?, de algo que puede ocurrir. Otro ejemplo, este es un poco más complejo y menos doméstico. Por ejemplo, para todo lo que es el desarrollo de nuevos alimentos basados en, por ejemplo, en fermentación de precisión, al final, para desarrollar estos alimentos, la fermentación es un sistema que, bueno, lo hemos utilizado muchísimo porque todos comemos queso, vino, cerveza, kombucha, todos esos productos se han desarrollado mediante técnicas de fermentación. Pero evolucionadas de una forma moderna, lo que nos permite es que estos microorganismos desarrollen moléculas de interés, como pueden ser proteínas, enzimas, grasas, etcétera, para desarrollar nuevos alimentos. Estos microorganismos, para que cumplan esa función, pues son seleccionados, son entrenados y se está utilizando la inteligencia artificial una vez más y unos algoritmos para que realmente produzcan esa molécula, esa proteína específica que queremos o esa enzima específica que queremos. Al final ese algoritmo no deja de ser un software y yo eso lo puedo desarrollar en un lugar, pero la producción de esa proteína la puedo tener en cualquier parte del mundo. Eso significa que la deslocalizo, no necesito tener las vacas en mi región para tener esa proteína, sino que alguien ha desarrollado ese algoritmo, esa fórmula, en algún sitio, pero yo en otro lugar del mundo puedo tener, bueno, pues los bioreactores para desarrollarlos, ¿no? Y a lo mejor simplemente acudir a una librería de software donde está el desarrollo de esas proteínas almacenado, como si acudiéramos a nuestra tienda de aplicaciones del teléfono móvil para decir, oye, yo quiero crear esta proteína, me conecto a ella, me la bajo, perdonadme un poco digamos, lo estoy bajando como un terreno como muy, muy doméstico, pero podría existir eso, que tuviéramos unas librerías de algoritmos para crear alimentos que estuvieran accesibles, ya veríamos la fórmula, pero que los hemos convertido en software al final, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si ha quedado claro, pero podría ir por ahí.
Es súper futurista en el sentido de que incluso aunque estas cosas estén pasando, el público en general, salvo que sigamos la información específica y especializada de este ámbito, no tenemos conocimiento en profundidad. Entonces, es como si de repente nos lanzaran al futuro con este tipo de información. Y sin embargo, está bien saber que no es el futuro, es el presente, incipiente o maduro, pero es parte del presente. Y esto es lo que me resulta a mí súper interesante.
Y a mí me parece importante, y es que este futuro está ocurriendo ahora, pero también está en nuestra mano ser conscientes de que no lo sabemos todo y que los modelos que se generen en torno a este futuro y a las posibilidades de esta tecnología está en nuestra mano decidir cómo queremos que sean. Y por eso a mí me parece tan importante, y lo puse en la definición de FoodTech, que haya un propósito y que pensemos en lo que hemos dicho antes, accesibilidad, resiliencia, ta, 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 ta. Y que ya que es algo que es incipiente, tenemos la oportunidad ahora de pensar desde el principio con ese propósito en mente. ¿Cómo queremos crear el sistema? ¿Cómo de equilibrado queremos que lo tenga, que sea? No cometamos los errores del pasado, aprendamos, utilicemos el pasado, no reneguemos del pasado, tenemos que estar orgullosos de lo que hemos conseguido hasta ahora como sociedad y con nuestra forma de alimentarnos, pero aprendamos de las cosas que a lo mejor hay que ir corrigiendo.
Supongo que tiene que ver con no esperar a que haya un mal súper extendido y salvaje para reaccionar a ciertas cosas, ¿no? Que utilicemos esa inteligencia artificial para las predicciones que nos eviten los errores.
Eso es. Nunca lo vamos a poder anticipar todo probablemente, pero si no lo buscamos, entonces sí que va a ser imposible, ¿no? Entonces, bueno, tener esa sensibilidad de pensar no solamente en la sostenibilidad económica, sino también en esa triple sensibilidad, en el impacto, no en el corto plazo, sino también en el medio y en el largo, hacer compatible el corto plazo con el largo plazo.
Y, por ejemplo, de los conceptos estos tan futuristas, que creo que está súper bien que nos los bajes tú a tierra, ¿eh? Como has hecho con los anteriores, esto que llamas tú fully mimic, ¿tiene que ver algo con que algo se parezca a algo, el fully mimic?
Esa es un poco la idea, ese concepto de mimetismo completo, ¿no? Sería en castellano, por traducir el palabra. Es un poco como ha empezado este desarrollo de alimentos. Por una búsqueda de alternativas a alimentos que tenemos ahora, el primer paso ha sido crear alimentos que se parezcan para que a la hora de sustituirlos como que no eches de menos el alimento original, ¿no? Y puedas tener una experiencia gastronómica equivalente. Y ahí en ese campo pues está trabajando mucho pues alimentos de base vegetal o incluso pues estos nuevos que vendrán, ¿no? Es decir, pues que las hamburguesas se parezcan más a las hamburguesas originales, pues en sabor, en textura, en aroma, en comportamiento también a la hora de cocinarlos, etcétera, ¿no? Ese para mí es como una primera fase de esa búsqueda de nuevos alimentos que probablemente necesitamos porque como humanos nos resulta difícil probar cosas completamente nuevas. Y el primer paso es probar algo nuevo pero que me recuerda a algo que reconozco. Una vez que a lo mejor ya me he acostumbrado o ya me he familiarizado con la tecnología o la forma en que se han producido esos alimentos, probablemente esté más abierto a probar cosas que ya no necesariamente tengan que tener la forma o el aspecto de algo que yo ya conocía, ¿no? Entonces, bueno, para mí esa es un poco esa evolución, ¿no? Entonces, el Fully Mimi, que es esa intención de buscar el parecido lo más cercano posible al alimento original, ya sea carne, pescado, huevos, leche, etc.
Esto es muy interesante porque vincula mucho a nivel psicológico con la importancia de que algo se sienta seguro. Es decir, que si yo percibo algo como desconocido, tengo muchas más posibilidades de catalogarlo como un peligro que si algo de mí reconoce lo que está pasando, ¿no? Entonces, hay un factor para mí ahí de seguridad psicológica en hacer este mimetismo completo. A alguien le facilitamos el acercamiento a una experiencia que de per se probablemente sería percibida como una amenaza o disruptiva en exceso, ¿no? Para su estado de ánimo.
Exacto, y no nos olvidemos de ese componente de satisfacción, porque no solamente nos estamos nutriendo, la comida es disfrute. Y a ti te pueden decir que algo puede ser lo más nutricionalmente saludable, porque si no comeríamos todos con pastillas de astronauta. Más cómodo, más rápido. No, nos gusta comer. Entonces, no podemos olvidarnos de esa deliciousness, ¿no? Que decimos a veces, ¿no?, de que tenemos que intentar hacer que los alimentos sean deliciosos. Y el concepto de delicioso para cada persona es diferente. Entonces, bueno, es no solamente eso, el que lo perciba como algo peligroso o ajeno o no familiar, sino al fin y al cabo, es que lo que me pide el cuerpo a lo mejor es comerme un pastel o una hamburguesa o un lo que sea, ¿vale? Y hay que alimentar el cuerpo, pero también hay que alimentar la mente y el espíritu. Entonces, ese objetivo del mimetismo ataca esas dos cosas, ¿no? Es decir, que el alimento sea nutricionalmente adecuado, pero que también produzca esa satisfacción gastronómica.
Me parece súper interesante porque alude a la necesidad de que algo sea sofisticado en cuanto a la satisfacción que ofrece, ¿no? Como cuando alguien pone las cosas bonitas en un plato, te es mucho más fácil comértelo que si están caóticamente colocadas. O sea, que tenemos todo un factor de reconocimiento de lo que me estimula y me atrae.
Mira, ahora acabas de decir la palabra sofisticación. Hay otra tendencia muy importante y es que se están introduciendo cada vez más, digamos, alternativas a las bebidas alcohólicas sin alcohol, pero que te proporcionan esa sofisticación. ¿Qué es lo que ocurre? Tú estás en un entorno en el que vas con los amigos y vais a un sitio a lo mejor y terminas pues tomando unas copas o se tercia ese momento de consumo que llamamos después de tomar unas copas o un cóctel o un vino o lo que sea. Y quien no quería beber alcohol o se tenía que tomar agua o un refresco que tampoco es saludable o una infusión. Y entonces el sufrimiento que tenías es decir, es que yo también quiero sofisticado, yo también quiero algo en una copa con una banderita que me permita sentir que soy formo parte de esta experiencia. No voy a ser la rarita del agua con gas o del lo que sea. Entonces eso lo han visto, que hay una tendencia que cada vez personas quieren reducir su consumo de alcohol o eliminar el consumo de alcohol, pero no quieren eliminar el factor sofisticación o el factor momento de consumo, etc. Entonces, prácticamente todas las marcas están haciendo versiones pues, de su ginebra o de sus licores, etc., o bajos en alcohol o sin alcohol, pero que te permiten hacer un cóctel igual de sofisticado, esos sabores, etc. Pues es un poco, es como si te dijeran, pues si no quieres beber alcohol, bebe agua. Ya, pero es que no quiero agua. O sea, es que no estoy en el momento ahora de beber agua, estoy en el momento de sofisticación, ¿no? Entonces, es como si cuando te dicen, pues si no quieres comer carne, come lechuga. No puedo vivir solo de lechuga o de trigo sarraceno, ¿no? Quiero también poder ir a un restaurante y tener una experiencia gastronómica.
Claro, hablamos de sofisticación y yo creo que aquí cuando hablamos de sofisticación estamos pensando en cómo puede ser más abundante, ¿no? Más generosa. Mi vida. Mencionabas en tu libro a Peter Diamandis, que curiosamente ha escrito muchos libros con Steven Kotler, que es una de las primeras conversaciones que tuvimos, que te dije, ah, pero si este es mi profe de la neurobiología del flow y tal, toda esta gente son muy visionarios. Estamos hablando de un colectivo de gente muy visionaria, ¿no? Y entonces hay una relación entre abundancia y tecnología que quizá nos podrías explicar. Para quien ve la tecnología como una pérdida, ¿qué relación hay entre abundancia y tecnología?
Pues mira, recuperando ese concepto que pusieron encima de la mesa Peter Diamandis y Steven Kotler, la idea es que la tecnología nos permite o bien generar abundancia o bien desbloquear abundancia a la cual no teníamos acceso previamente porque no existía esa tecnología. Entonces, permíteme que ponga un par de ejemplos. Por ejemplo, lo que es el acceso a la tecnología, y este lo vamos a entender muy bien todos. Hasta hace unos años, no tantos, ¿vale?, el aluminio se consideraba un metal precioso y tenía un precio que podría estar similar en torno a la plata, el oro, y a lo mejor había esculturas en las cuales eran de cualquier otro metal, y lo que se hacía es se ponía un detalle en la punta de la lanza o en una parte, como se hacía de aluminio, como ese detalle, etc. Hay una leyenda, no tengo que confirmar hasta qué punto es cierta o no es cierta, pero por ejemplo, hubo un rey en Francia que encargó una cubertería de aluminio que costó un dineral, porque entonces era muy escaso, ya te digo, considerado un metal precioso, y era la que utilizaba cuando hacía los banquetes reales más sofisticados. ¿Vale? Una cubertería de aluminio. Hoy nos envolvemos el bocadillo con papel de aluminio y cuando terminamos lo tiramos a la basura. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre medias? Pues dos científicos que encontraron un sistema de electrólisis, que por cierto además lo encontraron por separado, que nos permitió acceder a un metal que se consideraba escaso, pero que realmente es el segundo o el tercero más abundante en la corteza terrestre. Pero no sabíamos cómo sacarlo de la Tierra. Quienes inventaron esto nos dieron acceso a un metal que, lógicamente, a partir de ahí bajó su precio y se convirtió en algo con lo que envolvemos el bocadillo, ¿no? Y ahora mismo es el metal más abundante que utilizamos para millones de usos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la energía. Nos puede ocurrir en el momento en que somos capaces de aprovechar fuentes como el sol. Evidentemente, el coste de las placas solares y de todo esto, pues empezó siendo muy caro, cada vez va siendo más barato porque las tecnologías lo hacen más accesible y eso nos va a permitir tener un acceso a la energía mucho más abundante. Y también nos permite generar cosas nuevas. Antes estaba hablando, proteínas desarrolladas mediante fermentación de precisión, cultivo celular, eso estamos desarrollando, creando nuevas abundancias. Y hay otro ejemplo que os voy a poner que es muy sencillo. Hace poco probé una bebida alternativa a la leche que me gustó mucho en una feria, en un evento, y dije, qué rica, esta me sabe buenísima, sabía un poco como a mazapán, así como almendra amarga, mazapán, y estaba riquísima. Y les pregunto, ¿esto cómo lo habéis hecho? Es una startup, que es alemana o vienesa, de la semilla que está dentro del hueso del albaricoque. Y dije, fascinante. Y entonces lo puse en LinkedIn y alguien me dijo, temeridad, esa semilla es venenosa, porque tiene unas micro cantidades minúsculas de un componente primo hermano del cianuro, ¿no? Y entonces me explicaba el fundador de la startup, es que nuestra tecnología que hemos patentado lo que nos permite es eliminar ese componente y convertir algo que hasta ahora era basura, es decir, los huesos de los albaricoques, que es súper abundante, imagínate, basura, convertirlo en una nueva fuente de alimentos. Bueno, pues eso es tecnología que nos está permitiendo acceder a una abundancia. Generalmente el 75% de los alimentos que comemos los humanos viene de 5 animales y de 12 plantas. Pero en el mundo se calcula que hay como unas 300.000 plantas que podrían ser comestibles y que no estamos utilizando. ¿Cómo la tecnología nos puede ayudar a desbloquear ese conocimiento, a acceder a ellas? Igual no las utilizamos porque son amargas, porque no tienen buen sabor. Pero ¿y si la tecnología nos permite que cambie el sabor y a lo mejor es un elemento súper nutritivo y súper agradable, ¿no? Pues ese es un poco el concepto de abundancia, de crear nuevas cosas o acceder a otras a las que no podíamos porque todavía no existían las herramientas para hacerlo.
Me parece muy interesante y se aplica a tantas cosas del día a día, ¿no? Que la abundancia de que tú y yo estemos aquí hablando no sería posible si no hubiera una plataforma que nos graba, un micrófono que nos detecta la voz y tantas otras cosas. O sea, que es constante este despliegue de abundancia.
Y el acceso a conocimiento que eso ha permitido. ¿Cuántas personas te pueden escuchar a ti? Tú normalmente tendrías acceso a un círculo limitado de personas que aprendieran de ti o de mí o de cualquiera que estemos haciendo cosas. Y ahora es universal. Cualquier persona con un teléfono móvil puede acceder a todo el conocimiento del mundo. Se suele decir que un niño en África, un Masái, ¿no? Que a veces si lo ves dices, ostras, va descalzo pero tiene un móvil, ¿no? Bueno, pues esa persona en medio de África con un teléfono móvil hoy tiene más acceso a información que la que tenía Bill Clinton cuando era presidente de Estados Unidos.
Sí, la verdad que sería una pena que no usáramos todas estas maravillas a nuestro favor. O sea, que realmente hay muchísimas Exacto. circunstancias que apoyan que seamos una especie próspera, ¿no? Y que dejemos algo interesante por detrás uh-huh. y por delante. Y yo pensaba, esto que has dicho, por ejemplo, de la cantidad de gente de lo local a lo global, que esto es uno de los grandes cambios que hemos vivido, ¿no? De lo local a lo global. De hecho, al principio, no sé si te acuerdas, pero la globalización tenía muchísimo debate. Parecía que era o todo malo o todo bueno. Nos ha costado mucho encontrar una respuesta interna a qué es esto de ser globales, ¿no? Y la tecnología como parte fundamental de esta experiencia de globalizar. Y yo me pregunto, en términos de transformación, ¿no? Te empezaba el podcast diciendo que al final cuando hablo de yoga yo lo que me refiero es a disciplinas y tecnologías que nos ayudan a transformarnos, ¿no? El yoga realmente es un tradicionalmente es una herramienta de descubrimiento, realmente, para mí, eso es lo que es. Entonces, mi última pregunta, para poner todo esto como muy accionable, es cómo nos podemos preparar y educar más, todas, todos los que estamos aquí, para esta revolución food tech y su relación con nuestra salud en el día a día. ¿Qué podemos hacer aquí ahora, las que estamos escuchando esto y los que estamos hablando de esto?
Pues yo diría que lo primero de todo, tener esa mente abierta que nos ha permitido adaptarnos a otros cambios que han llegado y de forma natural los hemos incorporado en nuestra vida, los que nos han gustado sí, los que no, no. Pensar de esa forma, ¿no? De decir, oye, yo soy, no los cambios por ser cambios tienen que ser negativos, sino que me puede aportar cosas buenas. Y a partir de ahí, decir, oye, de todo esto que está llegando, tener esa actitud de interés por aprender, por conocer, o sea, mente abierta, interés por aprender y conocer, y a partir de ahí, esa conciencia de la que hablábamos, decir, oye, de todo esto que está surgiendo, con mi criterio y con mi autoconocimiento, elijo aquello que creo que me va a aportar un bienestar o un impacto positivo para mí. Sin demonizar lo que no cojo, simplemente esta es mi decisión personal, porque incluso en el tiempo puede evolucionar, ¿no? Lo que me interesa mañana no, y viceversa. Entonces yo diría eso, mentalidad, acceso a la información para tomar decisiones contrastadas, informativas, y luego pues una consciencia para adaptar lo que hay a nuestros propios intereses. Y no dejar nunca de aprender.
Y ponernos a ello, y en mi caso, como te dije cuando hablamos la primera vez, observar las partes que se resisten al cambio, qué validez tienen, de qué nos están protegiendo y en qué nos están limitando también, ¿no? Porque yo lo que veo es esto, que cualquier posición nos protege y a la vez nos encierra, igual que otras nos lanzan a un lugar en el que no hay conciencia ninguna. Entonces, intentar no sobreprotegernos, no sobrelanzarnos, puntos medios, ¿no? Un cierto grado de coherencia también y de serenidad.
Exacto. Y también por otra cuestión importante, y es porque si hacemos ese ejercicio de aprender y comprender lo que hay fuera, también nos va a permitir comprender al otro, que no estamos solos en la galaxia.
Pues me parece un precioso final para quien quiera abrir más preguntas todavía y dar el siguiente paso en este mundo de conocerse y de cuidarse.
Fenomenal.
Beatriz, ¿te podemos encontrar dónde?
Bueno, pues me podéis encontrar en mi página web, que es muy sencilla, beatrizromanos.com. Podéis leer sobre estas innovaciones a través de la revista, que es Tech Food Magazine. Y podéis encontrar el libro que has mencionado tú, que se llama Food Tech, la gran revolución de la industria alimentaria. Está tanto en formato papel en múltiples librerías, como en muchas plataformas digitales también para comprarlo online o para comprarlo en formato electrónico.
Pues muchísimas gracias, Beatriz.
Muchísimas gracias, Diana. Ha sido un auténtico placer. Y bueno, pues te deseo muchísimo éxito con este podcast y con todas tus actividades.
Gracias por el apoyo.
Muchas gracias por vuestra escucha. Este programa crece y aprende gracias al feedback y las sugerencias que mandáis sobre contenidos, mejoras, y posibles invitados e invitadas. Podéis encontrarme para contacto directo en diana@diananaya.com. Para encuentros virtuales os dejo dos ventanas abiertas, el Instagram de este proyecto, diananaya-estudio, y mi LinkedIn, diananaya-work-life-balance. Nos vemos o escuchamos pronto. Hasta la siguiente.